Pues cuando son en estos momentos las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, todavía seguimos impresionados con la noticia de ayer, una de ellas, aunque realmente el suceso tuvo lugar el lunes pasado. El entrenador de fútbol Paco Gémez salvó la vida a un hombre en el campo de golf a Zapateira, en A Coruña. Se encontraba practicando este deporte cuando comprobó que un compañero sufría un infarto. Su rápida actuación le salvó la vida, tal cual. Y anoche entraba en tiempo de juego con nuestros compañeros para contar la experiencia. Bueno, suerte tuvo este señor Antonio de que justo le viera a Paco Gémez en ese momento.
Y tanto, su ángel de la guarda. Este es un hecho en el que los cardiólogos insisten. La atención rápida es decisiva en un momento de infarto. Así que actuaciones como la de Paco Gémez son el ejemplo perfecto ante estos ataques. Y eso es lo que realizó, un masaje cardíaco, sin haber, por cierto, realizado un curso previo. Y se lo contaba el propio Paco Gémez a Paco González en tiempo de juego.
No es la primera vez que lo hacía, hombre, tenía alguna noción por haberlo visto y de informarme y demás, pero nunca había tenido la ocasión, bueno, gracias a Dios, de tener que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues entre lo que sabes y la necesidad de tener que hacer algo, pues oye, pues no ha salido tan mal la cosa.
La verdad es que hay que decir que Paco Gémez es un crack en general, pero esta vez además ha sido todo un héroe. El hecho en sí mismo, el de actuar rápidamente, decía Gémez que se mostraba satisfecho por conseguir salvar una vida y reconoció que ha sido una experiencia, obviamente, muy especial.
Es el que está estable, está todavía ingresado, pero bueno, las noticias que nos llegan son buenas. Muy orgulloso y una satisfacción que no te pueden imaginar. Yo nunca había sentido un bienestar y una satisfacción tan grande, de verdad, sobre todo cuando te llaman y te dicen, oye, gracias, ¿qué tal? Que el hombre está bien, que si no llega a ser por eso primero, pues seguramente a lo mejor no lo hubiera contado.
Bueno, y hay que decir una cosa, ¿eh? Dirás, hombre, casualidad, ¿no? Ocurre más veces de lo que imaginamos. Por desgracia, cada año mueren 50.000 personas por un infarto, a veces radical y en el instante, según la Sociedad Española de Cardiología. Ojito, más que los accidentes de tráfico.
Y si concretamos en los efectos del coronavirus, hay un dato a tener en cuenta. Se ha duplicado la mortalidad hospitalaria por infarto de miocardio durante la pandemia. Y no solo eso, también se ha incrementado el tiempo que transcurre desde los primeros síntomas hasta la asistencia médica. Y esto tiene una fácil explicación. Y es que ahora mismo las atenciones, sí. Claro, todo se está retrasando a consecuencia de la pandemia sanitaria del coronavirus.
No te vas a mirar, no haces las revisiones y a veces pasan estas cosas. En este caso, valió lo que el entrenador había observado para poner en práctica este masaje cardíaco. Pero lo ideal es tener claro qué debe hacerse en este tipo de situaciones. Bueno, pues nosotros tenemos una suerte, que es que contamos con la ayuda del doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, que nos da una serie de pautas a seguir si nos encontramos en un caso similar. Primero, esto.
Bueno, nos ponemos ante una situación, por ejemplo, vemos un tumulto de gente y una persona que está caída. Nos acercamos y lo primero que hay que hacer con la persona caída es pues comprobar el estado de conciencia. Le preguntamos cómo se llama, en dónde estamos. Si responde, pues bueno, llamar a los servicios de emergencia.
Si responde, llamamos a los servicios de emergencia. Vale, esto lo tenemos claro. ¿Y si no reacciona? Sí. Atento.
Que no responde. Entonces, aquí otra vez lo primero es llamar a los servicios de emergencia. Lo segundo, y esto es muy importante, hay que ponerlo boca arriba, con los brazos y las piernas alineados y colocados sobre una superficie dura, ojo, sobre una superficie dura y con el pecho al descubierto.
Bueno, vamos a seguir con la siguiente pauta. Seguimos actuando con seguridad.
Posteriormente procedemos a abrir la vía aérea. ¿Cómo? Pues muy sencillo, ponemos una mano sobre la frente y otra mano cogiendo el mentón hacia arriba. De esta forma la vía aérea pues queda despejada. Y después ya la regla de ver, oír y sentir durante 10 segundos. ¿Para qué? Pues para ver si el paciente respira.
Ahora, en ese momento, será la respiración la que nos guía. Hay que, bueno, prestar atención a esa forma de respirar para actuar posteriormente.
Que respira. Entonces lo pasamos a posición lateral, no boca arriba, sino a posición lateral, que sería la posición de seguridad. Y si no respira, pues ya tenemos que proceder a la reanimación cardiopulmonar.
Bueno, ya vamos con la RCP, que tenemos que tener muy claros los tiempos. Escucha.
¿Cómo? Pues con una regla que es sencilla. La regla es 30, 2 a un ritmo de 100 por minuto. Es decir, 30 presiones que vamos a dar sobre el centro del pecho, 2 insuflaciones que vamos a dar pues directamente sobre la boca de la persona que está, con la vía aérea por supuesto despejada, y esto lo hacemos a un ritmo de 100 por minuto.
Bueno, no estaría mal que los primeros auxilios formaran parte, yo siempre lo digo, de la formación básica de todos nosotros. Hace años, fíjate, Antonio, cuando empecé a trabajar en COPE, fuimos a comer con el jefe y se nos murió un señor al lado. Y todavía guardo la angustia del no haber sabido hacer nada. Fue instantáneo, fue fulminante y no hubiéramos podido hacer nada. Pero aún así siempre te queda con la cosa de, ¿y si yo hubiera aprendido? ¿Y si yo hubiera sabido? Pues ahora es un buen momento, con momentos y noticias como esta, para hacer una reflexión al respecto y decir, pues mira, igual me apunto yo para aprenderlo. ¿De acuerdo? Pues
este hombre de La Coruña encontró a su ángel de la guarda, que en este caso era el entrenador de fútbol Paco Gémez, que sí, sencillamente le salvó la vida.
Pues sí. Ahora vamos a hablar de otra cosa, porque es un debate que está en la calle. Se ha colado por debajo de la puerta de Rondón, la mecha se ha encendido en varios países de la Unión Europea, después de ver la cerilla que ha prendido en un lugar llamado Israel, porque allí han anunciado un pasaporte COVID, que es una tarjeta verde para desconfinar a los vacunados y que puedan moverse de un lado a otro. En España ha prendido como la pólvora y el Ministerio de Industria y Turismo lleva ya semanas trabajando en la instalación de este certificado. Pero también Madrid ha hecho su propia propuesta recuperando la cartilla COVID lanzada, ¿te acuerdas?, por Isabel Díaz Ayuso el pasado verano, o el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, que lo hacía hace un par de días.
Unos sistemas no espacio Schengen en la comunidad internacional que faciliten o movimento das persoas, unha especie de pasaporte COVID ou algún elemento sanitario para facilitar o traslado das persoas de unos países a otros países.
Bueno, Carlos Gutiérrez, habemos debate.
Habemos debate, habemos lío, porque ¿es legal o es discriminatorio este pasaporte? Esto abre muchas dudas, ya no solo éticas, John, sino jurídicas, porque los juristas recelan de cualquier discriminación hacia la gente que no se vacune, o que no se haya podido vacunar, y también de los que podría suponer una nueva merma en derechos fundamentales básicos de todos nosotros.
Bueno, Juan José Bestard es el copresidente de la sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid. Juan José, ¿usted como jurista cree que es posible poner en marcha en la Unión Europea un pasaporte que permita viajar a gente que está vacunada y no permita al resto, no digo solo a fecha de hoy, sino incluso cuando estuviéramos ya todos vacunados? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo creo que no. La legislación europea y la española en concreto no lo permite. Debía legislarse específicamente ese extremo y en España tenía que ser una ley orgánica.
Claro, es que lo que acabo de decir es básico. Ustedes los juristas, que muchas veces les criticamos, ustedes aplican la ley. Y si la ley dice una cosa, es lo que hay que aplicar, ¿no? O las interpretaciones de esa ley. Pero en este caso, más allá de la opinión de cada persona, está la ley que prevalece por encima de todo. Y a fecha de hoy sería complicado y, por lo tanto, ¿esto lo tendría que hacer un solo país o lo deberían hacer todos en la Unión Europea?
Bueno, la limitación de circulación de movimiento en la Unión Europea está prohibida por el artículo 45 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, no se podría hacer. Y en España tampoco por la legislación interna, porque iría contra la Constitución, artículo 19, que dice que la libre circulación es un derecho fundamental. Por tanto, y para limitar un derecho fundamental hace falta una ley orgánica, que además esta ley orgánica tiene que cumplir el criterio de respetar el contenido esencial del derecho fundamental y de ser ponderada.
Y además, profesor, de establecer claramente qué es lo que pondría ese certificado. He leído que la Secretaría de Estado de Turismo piensa no llamarlo pasaporte, llamarlo certificado. ¿Con esto se arreglaría la cuestión o no?
No, en absoluto. Mire, primero, este certificado nos tienen que aclarar qué es lo que certifica. Por ejemplo, ¿puede certificar que me he vacunado? Bueno, pero la vacunación no me garantiza una inmunidad absoluta al 100%. Claro. Y además puedo ser inmune y no haber sido vacunado. Por tanto, ¿qué es lo que certifica el Ministerio? ¿Qué quiere certificar? Es que no lo sabemos. Y luego, ¿para qué va a servir esta certificación? ¿Qué exigibilidad va a tener?
Pero yo, fíjese, tengo una duda. Yo cuando fui a Mali me tuve que vacunar y tengo una cartilla guardada en la mesilla en la que pone que tengo contra la malaria, contra una serie de cosas, ¿no? Si no, no podía entrar en el país ni salir de él.
Ya, bueno, pero esto es distinto. O sea, España puede limitar la entrada de cualquier ciudadano que no sea de la Unión Europea por el motivo que quiera. Pero lo que no se puede limitar es la movilidad interna en Europa ni, desde luego, en España.
Uh-huh. Claro. O sea, es decir, es ustedes distinto, insisten, sí, en que, evidentemente, la ley es la que tiene que hacerse primero y luego, respecto a esa ley, que, por cierto, ¿también podría ser una ley que se podría pelear contra ella desde el punto de vista jurídico?
Sí, no, desde luego. Si no hay una ley orgánica que limite un derecho fundamental, la ley que lo limite es inconstitucional. Esto es clarísimo.
La verdad es que... y luego tengo otra duda al respecto.
Sí,
en el caso de que sí saliera la ley, ¿tendría que especificar claramente que, por ejemplo, esto sería para moverte de un país a otro y nunca, por ejemplo, para que te cojan en un trabajo?
No, desde luego. No, porque diga, la exigibilidad debe ser muy concreta y cuando afectamos a derechos fundamentales, mucho más concreta. Yo tengo mis dudas de que en España se pudiera limitar la entrada de un, por ejemplo, de un alemán o un francés. Tengo mis serias dudas, aunque hubiera una ley orgánica que limitara la movilidad. Tengo mis dudas. Podría intentarse, que yo creo que también tendría muchos problemas para que el Constitucional lo aceptara, una limitación de movilidad interna. Pero, desde luego, en la Unión Europea no podría limitarse. Esto es así.
Pues la verdad es que nos alegramos de haberle llamado, Juan José Bestar, copresidente de la Sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid, porque, claro, los neófitos hablamos y opinamos, pero opinamos desde la opinión, desde la sensación personal, pero no desde el conocimiento de la ley y de si realmente puede ser factible o no, y es interesante lo que nos ha contado. Gracias, un abrazo, y ya verá cómo le vamos a tener que llamar más veces con este tema.
Cuando usted quiera.
Seguro, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Gutiérrez, pues me parece a mí que... Esto, muchos dicen los políticos...
Sí, pero el pasaporte parece que no va para adelante, por lo menos tal y como lo plantean.
No, por lo que nos han contado, me da a mí que va a ser esto humo. No va a servir de mucho, pero bueno, ya veremos. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y hablando de tiempo, unas horas antes de que en el Congreso comenzase la votación de la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española, se han conocido los nombres de las personas elegidas. Esas personas, esos nombres y apellidos, eran el resultado del acuerdo entre los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV, que permite la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Ni tú ni yo, prácticamente nadie suele conocer personalmente a esos vocales, y sin embargo, no siendo presentadores ni directores, nos afectan sus decisiones muy mucho. Antonio Raiz, ¿en qué aspectos nos afectan?
Primero está lo práctico, luego está también el aspecto político. Aquí ya sabes que el PP asegura que ellos solo han llegado a un acuerdo con el PSOE y que no han tenido en cuenta a Unidas Podemos y al PNV. Esto es lo contrario que dice el PSOE, que dice que sí les han tenido en cuenta. En fin, esto de la nueva política, que es controlar y dominar el relato. Preguntabas, ¿en qué aspectos nos afectan? Pues, por ejemplo, porque la dirección y administración de la corporación corresponde al Consejo de Administración, que desarrolla sus funciones de dirección a través de su presidente, que dirige la corporación de Radio Televisión Española. Y si leemos cada uno de los puntos que describen sus funciones, encontramos que aprueban el informe anual sobre la gestión de la corporación, sus filiales, sobre el cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas. Esto que tantas veces ha puesto en entredicho, ¿verdad? Bueno, pues eso nos afecta, sí, porque tiene que ver también con nuestro bolsillo, porque es una corporación que se financia con dinero público. Le hemos preguntado a Javier González Ferrari, ya sabes, colaborador de Herrera en COPE, que también fue director general de Radio Televisión Española, y así nos ha contado en qué nos afecta estos nombramientos.
Las decisiones del Consejo de Administración, por lo menos en mi tiempo y hace ya de esos 20 años, prácticamente no afectan para nada al ciudadano, salvo en los gastos, los gastos que se deciden y se aprueban en el Consejo, y sobre todo a la hora de la contratación de programas, en fin.
Claro, ahí estamos, ¿no? Los dineros y la contratación de programas. El nombre que más ha sonado hoy es el del nuevo presidente de la Corporación de Radio Televisión Española, el de José Manuel Pérez Tornero. Sustituye a Rosa María Mateo, y sobre el cargo de presidente también le hemos preguntado a Ferrari.
Ahora es el Consejo de Administración el que decide quién es el presidente de la corporación. Es una forma indirecta de que sea el gobierno quien lo elige. Estaba igual, antes lo elegía el gobierno directamente y ahora lo elige la mayoría del Consejo, que naturalmente es la mayoría que viene del partido en el gobierno y de los aliados.
Bueno, hoy se han sumado este acuerdo, aún quedan otros pendientes, y ahí está la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo o del Tribunal Constitucional. Como hemos hecho con el Consejo de Radio y Televisión Española, merece la pena volver a formularos la misma pregunta. ¿En qué te afecta a ti y a mí la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces? Todos sabemos que es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado, sí, por jueces y por otro tipo de juristas. Esto es importante destacarlo. También sabemos que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial para garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función pública frente a todos. Y ese punto quizás es el más importante y el que en tantas ocasiones no se tiene en cuenta.
Claro, porque estamos hablando de que la política es un poder y la jurisprudencia es otro. Y entonces, claro, la justicia es otro. Y ese, cuando se cruzan, es lo complicado, el equilibrio. Bueno, se lo vamos a preguntar al catedrático de Derecho Constitucional del País Vasco, Javier Tajadura. Javier, evidentemente nos afecta a su composición, pero ¿de qué manera? Y explicado para que lo entendamos Antonio y yo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, nos importa a todos los ciudadanos por lo siguiente, porque los jueces pues son los defensores de los derechos fundamentales, el último baluarte en defensa de la libertad, y por lo tanto a nosotros nos interesa tener jueces independientes, un poder judicial independiente. Y entonces, en relación con el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación se está negociando ahora, tiene una gran función, y es llevar a cabo los nombramientos más importantes dentro del Poder Judicial. Para ser magistrado del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional de España, para ser presidente de un Tribunal Superior de Justicia, presidente de una sala, todos esos nombramientos los va a llevar a cabo el Consejo General del Poder Judicial. Y nos interesa a los ciudadanos que esas personas, los nombrados para los altos puestos judiciales, pues sean nombrados con arreglo a criterios de mérito y capacidad, sean nombrados los mejores. Y sin embargo ocurre pues que esos nombramientos pueden politizarse en sentido partidista, y no nos interesa a los ciudadanos que esos nombramientos sean partidistas.
Para entendernos, antes de que Antonio, que tiene preguntas más interesantes seguro que yo, pero para que nos entendamos, de alguna manera ustedes son los árbitros y lo que piden es que pite el mejor árbitro y no que le pongan a uno que es de determinado equipo, ¿verdad?
Claro. Eso, o sea, al Tribunal Supremo tienen que llegar los mejores magistrados de España respetando un escalafón con arreglo a unos criterios objetivos, y eso es lo que ha fallado en algunos casos. No quiero decir que en todos los nombramientos, pero a veces priman más componendas políticas u otras consideraciones que criterios estrictamente objetivos de mérito y capacidad.
¿Qué funciones del Consejo, profesor, son las que más deberíamos tener presentes para darle importancia, la importancia que tiene realmente la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces?
Yo creo que con muchísima diferencia respecto a todas las demás, la potestad de nombramientos, la capacidad de efectuar esos nombramientos, es la más importante. Luego hay otra también que es muy relevante para los jueces y por ende para los ciudadanos, no solo la de nombrar y ascender, sino también el ejercicio de la potestad disciplinaria. Los jueces son independientes, pero no irresponsables. Esto es, si ejercen mal sus funciones, tienen que responder ante alguien y tienen que hacerlo ante el Consejo General del Poder Judicial, que también los puede sancionar. Entonces, esa potestad disciplinaria es también importante. Y luego tiene otra función más secundaria, que es la de pronunciarse, emitir informes sobre proyectos de ley que realiza el Gobierno. Pero eso es una función, digamos, consultiva. La esencia, digamos, la razón de ser del Consejo es llevar a cabo los nombramientos, los ascensos en el Poder Judicial. Y eso es lo que más nos debe preocupar a los ciudadanos.
Y luego está, ¿cada cuánto tiempo se renueva? Porque quiero decir, esto, la pataleta del, pues mira, han salido los que no sé si van a ser buenos, pero ¿esto cuánto nos puede durar?
El mandato del Consejo es de 5 años. El último Consejo fue elegido el 3 de diciembre del 13, con lo cual su mandato caducó el 3 de diciembre del 18. Llevamos 2 años y pico con exceso de mandato, ¿no? Pues porque los partidos no han sido capaces de lograr un acuerdo para la renovación. Y sí que quisiera subrayar que se logre un acuerdo para la renovación es muy importante, ¿eh? Porque lo que no puede estar es un órgano pues 2 años y pico caducado. Pero no se trata tampoco de conseguir un acuerdo a cualquier precio, porque hasta ahora los acuerdos, como se venían logrando, era a través o mediante una especie de reparto de cromos, que decían, tú te coges 10 y yo me cojo otros 10, y no ese es el espíritu y la finalidad de la norma. Lo que se trata es de lograr un consenso porque los elegidos como vocales pues sean intachables en todos los sentidos y susciten el consenso y el respaldo de las principales fuerzas políticas, no que se lleve a cabo un reparto, ¿no?, que es como por cuotas, que es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente y lo que se hizo en 2013.
Y que de esa forma también, más allá de que aquello de la mujer del César, ¿no?, más allá de la decencia está el demostrarla. Pues, ¿cómo se nota que es profesor de Derecho Constitucional y catedrático del País Vasco? Porque claro, se nota, Antonio, ya es que ya te digo, yo tiro para mi tierra, pero se nota enseguida, el que te explica las cosas bien. Pero bueno, nada, bromas aparte. Gracias por haber estado con nosotros, Javier Tajadura. Nada,
muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y volveremos a charlar para que nos aclaren cosas que no nos alcanza a la ciudadanía en general y que son importantes para nosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta otra ocasión.
Bueno, ahora voy a cambiar de tercio. Vamos a hablar de platos, pero de los platos rotos y sobre todo, y por desgracia, de quién los está pagando. Este es el sonido de un momento simbólico que se ha repetido por todo el país. Hosteleros rompiendo platos en la calle como gesto de desesperación de la hostelería española. Ayer el presidente Sánchez prometía un fondo de 11.000 millones de euros para negocios del turismo y la hostelería y también las pymes. Migajas, en realidad, porque solo el sector de la hostelería calcula que ya ha perdido más de 1.130 millones de euros. Pero es que, además, la cuestión es que la hostelería abarca a muchos sectores. La gente piensa, claro, el del bar, el del restaurante. No. También están desamparados otros, que son los que trabajan para esa gente, los que les suministran cosas, y que se están uniendo la miseria, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Pues sí, en la miseria, en la desesperación y en la desesperanza, porque no va a haber futuro. Es el caso de Maiga Radresa, ceramista que trabaja creando vajillas para los restaurantes, muchos de ellos con estrella Michelin. Las restricciones, los cierres, las limitaciones horarias de la hostelería y la restauración provocan que su situación sea más que desesperada. Maya lleva 30 años dedicándose a la cerámica, John, desde los 17 añitos. Es su identidad, su vida. De hecho, asegura que no sabe hacer otra cosa en la vida, que es lo único que ha hecho: poner en marcha su torno y trabajar el barro con cariño. ¿Tú te acuerdas de Ghost?
Estaban a lo que estaban, claro, porque estaban a hacer el torno este, el jarrón.
El botijo, intentaban hacer el botijo, pero no llegaba a salir, ¿no?
No, el titorro un poco, pero lo demás no salió mucho. Bueno, en fin, bromas aparte, la sensualidad de trabajar el barro, eso sí es verdad, con las manos y ofrecer algo exclusivo es algo mágico. Vamos a hablarlo con Maya Radresa. Bueno, en realidad he dicho en presente lo hace, pero lo hacía Maya porque cuando tus clientes son los restaurantes y estos cierran, pues te quedas sin tener la posibilidad de poder trabajar para ellos, ¿verdad? ¿Sí, Maya?
Sí, hola, buenos días, estaba esperando.
Sí.
Vale, pues sí. Dime.
No, que te decía que por desgracia tus manos en estos momentos no tienen tanto trabajo para hacer cosas con maravillas como hacías con aquellos platos que ofrecías a los restaurantes, sobre todo incluso restaurantes de muchas estrellas Michelin, ¿verdad?
Exacto. La verdad es que la situación es bastante triste porque no, evidentemente, si tu cliente potencia ese restaurante, pues, y los restaurantes lo cierran o les ponen unos horarios que son bastante ridículos y no les dejan trabajar, y sobre todo la incerteza, ¿no? De ostras, pues voy a invertir, no voy a invertir, ¿qué va a pasar de aquí a una semana? Entonces todo esto hace que haya un parón, pero descomunal. Evidentemente, y restaurantes también que no te puedan pagar, y entonces todo esto acarrea pues toda una cadena, ¿no? Y es una pena porque yo he montado un taller en consonancia de todos los pedidos que ha habido, y este taller ya se trabaja para toda España, para Alemania, y entonces España está, realmente lo comparas un poquito con el resto de Europa y dices, jolín, qué castigados y qué mal se lleva, ¿no? O sea, en Alemania les han reducido los impuestos, les han ayudado, y aquí realmente es muy injusto, porque también les han hecho invertir en infraestructura para asegurar y garantizar la seguridad del comensal, y después de cierran, ¿no? Y bueno, esto desalienta mucho. desalientan.
Bueno, yo recuerdo cuando lo de la ley del tabaco, primero les hicieron hacer unas cápsulas tremendas para que la gente, zona de fumadores, y luego, después de invertir un montón de dinero, prohibieron el tabaco, que podías haber empezado desde el principio haciendo eso y así no gastaba la gente dinero. Pero en vuestro caso, encima, a mí me apasionó cuando me contaron mis compañeros lo que hacías tú, Maya, pero claro, el problema es que después de haber invertido tanto dinero y tanto esfuerzo, no tienes plan B.
No. Bueno, ahora he montado una tienda online, pero no es comparable con lo que puede hacer los pedidos de un restaurante, que claro, cuando te pide un restaurante, pues ya puedes contar con un 50 o 60 o 100, o después ya a pequeña escala, como puede ser Estrellas Michelin, y también he participado en concursos de gastronomía, como el Foro Gastronómico, y realmente muy emocionante, pues bueno, te frenabas, o sea, no es lo mismo, no es comparable con lo que viene a ser, pues, un pedidito de tienda online que dices, hay uno que tiene un restaurante y dice, Maya, lo importante es mantenerse a flote, o sea, no, ni te esperes ganar y tal, sí, pero claro, es que ni eso, es que es imposible, porque es que es toda una cadena, aparte de que, bueno, he sido consciente también el hecho de que he dado voz a muchísimos sectores que están castigados de proveedores, que hay desde los rótulos a mantelería, uniformes para hostelería, representantes, o sea, es una hecatombe económica, es una catástrofe, y detrás de eso están todas las familias, y que levantar un negocio es durísimo, y tener pues fama, tener nombre, tener, y bueno, haber invertido en formación también, e intentar ser la mejor y ser la mejor, y resulta que bueno, que al final pues esto es una pérdida de talento y de creatividad brutal, y más que nosotros somos pioneros, es que somos conocidos mundialmente, ¿no? No lo entiendo, sinceramente.
Es tremendo, porque además, Maya, ayudas ninguna, ¿no? Tú sigues pagando religiosamente tus autónomos, por cierto, 300 euros por lo menos al mes.
Exacto, encima eso, ¿no? Que encima de no ayudarnos nos ahoga, ¿no? Aparte de ICO, te dice, no, es que te obligan, más o menos, no te obligan, te sientes obligado a pedir un ICO como todos los proveedores, como todos los que somos, y después te dice, tienes un año para devolverlo. Digo, jolín, mal irían las cosas para que estemos un año así. Pues efectivamente, ya ha llegado el año, de aquí 2 semanas, pues yo he pedido lo mínimo y aún tengo que pagar 300 euros más, pues bueno, 150, después ya sube a 300 de ICO. Entonces es una ayuda trampa. Pero yo aún soy de las pequeñitas. Hay gente que realmente se ha enganchado los dedos, pero bien. Y dices, ¿pero por qué nosotros y los vecinos tienen tantísimas ayudas y los ayudan y los perdonan? Y más que nada, lo que reivindico es que dejen trabajar a los restaurantes, que los dejen trabajar. Por ejemplo, les ponen unos horarios que, en el caso de Cataluña, a las 3 tienen que cerrar. Y un chef me decía, Ceci Martínez, me decía, oye, pero es que ganamos en la sobremesa, todo lo que es gintones y tal. ¿Otro sector ha atacado? Pues todos los que hacen, pues que los que venden alcohol, también otro sector claro, ha atacado. ¿Por qué? Por el mero hecho de no dejarlos abrir hasta las 4, pero porque este despropósito, que es que dices, además que no está, el foco de contagio no está comprobado que esté ahí. De hecho, un fin de semana que cerraron aquí en Cataluña, se aumentó el foco de contagios. Pregúntate por qué.
Sí, eso ha pasado también en muchas localidades y en muchas comunidades, y es verdad que es un tema del que se ha hablado poco, ¿eh? De cuando se ha cerrado la hostelería no se ha visto una disminución muy clara, y en ocasiones incluso un incremento porque se ha hecho la gente las fiestas por su cuenta. No quiero despedirme, aunque me queda nada, muy poco, sin decirte, yo creo que tú, Maya, eres la única persona que cuando escuchas que se rompe un plato eres feliz. Digo porque, claro, dices, no, tengo más curro.
Ah, bueno, sí, en este caso sí. Yo encantada, claro, encantadísima. Pero bueno, también hay que reconocer que los tíos son muy exigentes y el plato como no sea duro, pero bueno, yo les daría un homenaje a los picas, que son unos brutos, y que muchísimas gracias.
¿A los qué? ¿A los qué? ¿Has dicho?
Les llaman picas. Los picas son los que limpian los platos. Y entonces he hecho hasta platos a prueba de picas, o sea, he hecho hasta un hashtag de esto. Porque están, siempre me dicen lo mismo, los hosteleros, cuidado con el picas, ¿no? Y digo yo, encantada, o sea, cuanto más bruto,
mejor para ti.
Claro que sí, cuanto más bruto, mejor. Bueno, pues Maya Radresa, que es un placer haberte conocido, y la verdad es que saber, otro día te vamos a llamar para que nos cuentes las maravillas que haces, porque claro, dentro de todo esto me contaba mi compañero Gutiérrez que haces auténtica magia con las obras que haces en forma de platos. sindicatos. De eso hablaremos otro día. Hoy queríamos protestar y reivindicar la cantidad de gremios que hay detrás del mundo de la hostelería, que cuando se cierra una persiana no solamente es el dueño, no solamente son los empleados, sino todo lo colateral que trabaja para un restaurante o para un bar. Gracias, un abrazo y que vaya bien, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Gracias, Maya. Además hace unas cosas maravillosas, ¿eh? Preciosas. No.
Es que me platos... ha dejado alucinado contándome, ¿eh? Contándome y los premios que ha ganado esta mujer, que ha ganado a nivel internacional. Pero bueno, no nos queda ya tiempo, solamente decirte que ahora mismo llega tu COPE más cercana y que después llega Mediodía COPE. Yo que tú no me lo perdía porque vienen muchas noticias y muy interesantes.
Herrera en COPE.